Entrevista Central.
Bueno, comenzamos con un informe que adelantaba Yamila. Al comienzo, Uruguay tiene una tasa muy alta de suicidios en comparación al resto de los países de América Latina. El año pasado hubo 763, 60 menos que en 2022, lo cual marcó un leve descenso de suicidios en el país desde el año 2020. El sector de la población que está siendo afectado principalmente y en donde la cantidad de suicidios viene en aumento desde 2020 es el sector policial. En ese año se registraron 4 casos, en 2021 aumentaron drásticamente a 16, en 2022 fueron 21 los casos, el año pasado elevaron a 32 y este año en lo que va del 2024 son 14 los policías que se han quitado la vida. Para conversar sobre este tema, recibimos a Ricardo González, dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay.
Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Un gusto para mí compartir unos minutos con ustedes.
Muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Bueno, hace pocos días se dio a conocer la noticia de que se suicidó un policía en Florida. ¿Lograron conseguir información útil sobre este último caso?
Bueno, en realidad nosotros, vos das un dato recién que está bueno también refrescar. En este año llevamos 16 casos y sí, en realidad el sindicato cada episodio que sea de estas características obviamente está en contacto y interviene en este tipo de situaciones para ayudar, porque en realidad atrás de ese funcionario que toma la decisión y se quita la vida, hay una familia que queda, ¿no?
Bueno, ahora decías que bueno, nosotros informábamos de 14 casos este año, pero subió a 16. Entonces, en ese sentido, ustedes sacaron un comunicado desde el sindicato y que, bueno, necesitan un cambio de paradigma en estas políticas. ¿En qué sentido se necesita este cambio?
Bueno, nosotros logramos algo que fue instalar el tema. Hace 2-3 años, si han visto en la opinión pública, el tema suicidio dentro de las filas policiales era un tema tabú, no se hablaba. Logramos desde los sindicatos poder ponerlo arriba de la mesa y empezar a trabajar y pedirle al propio Ministerio del Interior que tome políticas sobre esto. El sindicato propio presentó un proyecto en su momento donde entendíamos una serie de medidas que se debía hacer y hoy por hoy seguimos, porque la realidad es que se han hecho, pero falta bastante. Entendemos que el propio Ministerio del Interior lo tiene que tomar como una política ministerial, que no debe ser solo un eslogan el cuidar a quien los cuidan, y esto nos está costando la vida de trabajadores, que si uno mira la franja etaria cuando pasamos raya, vemos que son compañeros que son jóvenes, que muchas veces no llegan a los 30 años, y eso es lo que más nos preocupa, ¿no?
Bueno, y en este camino que vienen transitando para encontrar soluciones a esto, el martes tuvieron una reunión con candidatos a la presidencia. ¿Estos manifestaron algún tipo de preocupación por este tema?
Sí, nosotros después de que se dieran las elecciones de los precandidatos y ya quedaban definidas las diferentes fórmulas, desde el sindicato tomamos la decisión de reunirnos con todos los partidos, con todos los candidatos presidenciales. Estuvo desde el Frente Amplio Yamandú Orce, el Partido Colorado Ojeda, estuvo Delgado el día martes, estuvo Pablo Mieres y todos los candidatos y Cabildo Abierto, que son todos los candidatos que han pasado por nuestra sede. Imagínense que lo que ha sido el cambio radical en nuestra fila, que dentro de la plataforma reivindicativa del sindicato, salud mental pasa a ser uno de los temas primordiales. Entonces nosotros, cuando nos reunimos con los candidatos, si bien hemos hecho un documento, elaborado un documento y se lo hemos entregado a cada uno de ellos, donde están las expectativas del sindicato a mejorar, uno de los puntos claves es este, la salud mental. Todos los partidos son coincidentes en que van a trabajar sobre el tema, entienden que hay que seguir trabajando y mucho, y nos quedamos con eso, de que el que le toque ganar, poder sentarnos, armar una mesa de diálogo y seguir aportando sobre este tema, que es sumamente importante para nosotros.
Bueno, de hecho, ahora pensando en los candidatos a la presidencia, Andrés Ojeda del Partido Colorado es uno de los que recalca bastante en su programa de gobierno el tema de salud mental, y también pienso en esta vinculación que él ha tenido con los sindicatos policiales, ¿no? ¿Qué respuestas han tenido desde ese lado?
Bueno, con Andrés obviamente nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque él trabajó mucho tiempo con nosotros, y creo que el tema salud mental le tocó vivirlo en el transcurso de, del sindicato y cuando se comenzó a plantear. Cuando nos reunimos con él concretamente también nos manifestó que iba a estar, que iba a ser una de las propuestas que más atendía iba a estar y que tomamos en cuenta que eso, que el apoyo por parte, en el caso de que él fuera, iba a estar en torno a esto.
Bien, en ese mismo informe el Ministerio afirmó que 33% de los policías que se suicidan lo hacen por problemas amorosos. Aunque es difícil de determinar la causa de un suicidio, ¿creen que esto puede ser así?
Bueno, nosotros primero que nada entendemos que es multifactorial, que no se ve un factor solo. Nosotros cuando dio la cifra el Ministerio lo dijimos que discerníamos mucho con el porcentaje siguiente, el del no sabemos qué causas.
¿Cuál era ese porcentaje?
Estamos hablando de un 31%, 30%. Claro. Entonces me decís, hay un número grande que es por problemas amorosos, dilucidado por la parte de lo que es salud mental del hospital policial, que no coincidimos. Y hay un número que no sabemos. Y nosotros lo que le decimos al Ministerio es, bien, el tema es que las persecuciones laborales dentro del Ministerio del Interior siguen estando, denuncias de acoso sexual siguen existiendo, en un régimen que es vertical, sigue pasando. Entonces entendemos que sí, que puede ser uno de los factores, pero no entendemos que sea el único. De hecho, no lo es. Nosotros cuando muchas veces nos toca reunirnos con compañeros de personas que tomaron esta decisión y te empiezan a contar un poquito, que son los que viven día a día con ellos, todas las situaciones que atravesaban, entendemos que no es el único factor el tema de la familia.
¿Cuál puede ser esos factores a los que está asociado?
Y bueno, yo creo que el policía, para que ustedes se hagan una idea, lo preparan para tal vez recibir los problemas de todos y tratar de buscar una solución, desde recepcionar una denuncia, desde ir a un hecho complicado, pero muchas veces lo que nosotros entendemos es que faltan armas para que puedan solucionar los propios. Y cuando uno empieza a acumular y hay un detonante, a esto le sumamos los problemas en el trabajo, los problemas familiares, el dinero que no le alcanza para llegar a fin de mes y un sinfín de cosas, bueno, entendemos que eso puede ser uno. Por eso es cuando hablamos de que es multifactorial, es porque viene por varios lados.
Bien, y catalogación que hacen de problemas amorosos, ¿entrarían situaciones de violencia intrafamiliar?
Bueno, en realidad ellos lo dejaron así. Entendemos que cuando hablan de problemas amorosos debe haber un poco de todo. No lo supieron explicar, dieron esa cifra. Cuando la dieron, nosotros discernimos y lo dijimos públicamente que no nos parecía que tirar de que fuera todo por ese lado. Habría que hacer un poco de mea culpa propia dentro de la institución de que hay algo que está fallando, porque no puede ser que tengamos la tasa que tenemos hoy por hoy.
Bueno, y ahí, o sea, en este informe que hablábamos hoy, donde se detectó estos porcentajes, ¿no? El 33% de problemas amorosos, y creo que os decías 31%, 30%, de que se desconocían las causas. Esto viene del Centro de Atención a Víctimas del Delito, justamente del Ministerio del Interior. Y consultarte, porque el Ministerio del Interior había presentado algunas medidas para abordar los suicidios en la policía. ¿Se están llevando a cabo?
Las cifras las dio Salud Mental.
Ahí va.
Después está CAVID, que es capaz que lo que tú mencionabas, que es la oficina de... Que hoy por hoy nosotros podemos decir que estamos trabajando. Muchas veces el gran problema que tiene el funcionario al momento de consultar con un psicólogo es, si voy al psicólogo del hospital policial, lo primero que hacen es desarmarme. Y desarmar a un funcionario policial conlleva un sinfín de cosas. Primero, la pérdida económica que va a tener, porque va a caer en un régimen donde va a demorar mucho tiempo en volver a la institución. Y ese mucho tiempo que después va a tener que pasar por una junta médica, que son muchas veces son meses, le genera un prejuicio. Primero, si te llegan a pasar al subsidio transitorio de incapacidad parcial, que después de los 30, 60 días que está certificado te pueden pasar, pasás a percibir un 45% de tu sueldo y un 54% en caso de que tengas hijos. Ahí ya tenés la primer rebaja, por decirlo de una manera. Y después lo segundo, que el funcionario muchas veces vive de lo que es el servicio 222. Al no tener el alma, al no poder ejercer su función, tampoco va a poder hacer ese servicio, que también le va a insumir una pérdida salarial. Y pongámosle que ese funcionario justo también hacía pago, que es una de las compensaciones que tienen, es otra pérdida más. Entonces es complicado cuando se da esto, el desarme y después la burocracia que tiene el propio ministerio para poder volver a armar esos funcionarios, que muchas veces el sindicato interviene interviniendo para... Porque a ver, un funcionario tiene el alta médica, mi psiquiatra viene y me dice, tengo el alta, podés volver a trabajar, y como sí o sí tiene que pasar por esa junta médica, y esa junta médica tiene una demora de 6 meses muchas veces, tenemos un funcionario en la casa esperando que pueda reincorporarse. Entonces, desde CAVID lo que nosotros hacemos es trabajar muchas veces en conjunto con ellos, porque ellos hacen un abordaje, tienen equipo psicológico, tienen psicólogos, hacen abordaje pero no desarman. Entonces, como es una atención voluntaria del funcionario, el funcionario va ahí, tiene una reserva a la hora de plantear su situación y no tiene ese famoso desarme, salvo que sea un caso donde lo tengan que derivar propiamente al salud mental del hospital policial.
Bien, entiendo que esas son algunas de las carencias que resaltan del sistema que necesitan urgente solución. ¿Qué otras carencias sobresalen de este sistema?
Bueno, en torno a la salud mental, tenemos policías de clase A y clase B, por decirlo de una forma, como para ilustrarlo. Porque lo que es el área metropolitana, tenemos funcionarios policiales que tienen tal vez la posibilidad de ir al hospital policial, o como mencionábamos recién, a CAVID, que hace intervenciones, pero muchas veces lo que sale del área metropolitana, los compañeros que son del interior del país, no se atienden en el hospital policial, se atienden en una mutualista privada. Esa mutualista que es el prestador de salud que eligen, porque no hay hospitales policiales en todos los departamentos, muchas veces certifica a sus funcionarios por temas de salud mental, pero claro, no tienen un seguimiento por parte del propio ministerio. Entonces, es como que están olvidados, son compañeros que muchas veces están pasando un proceso complicado, y si no es por el sindicato que se acerca tal vez a escuchar y estar cerca de esos funcionarios, muchas veces son los olvidados. Imagínense en que si tenemos problemas para reincorporar los compañeros que son en el área metropolitana, otra es la disyuntiva con los compañeros que son del interior. Entonces, en torno a eso falta. Hay que trabajar mucho el tema de arreglar lo que es la junta médica, que tienen muchas demoras. Nosotros entendemos que se debe haber en cada departamento una junta médica, una junta médica departamental donde agilite esto. Si el compañero está en condiciones de volver, bueno, que esa junta médica tome la determinación y lo puedan reincorporar, porque en realidad tenemos muchísimos funcionarios que muchas veces están en su domicilio esperando poder reincorporarse con el alta médica.
Esas quizás son algunas de las propuestas que hacen para mejorar la situación de salud mental, ¿no?
Sí, nosotros en cuanto a la salud mental entendemos que hay que seguir brindando formación, formar compañeros, que no sea un tema tabú, que se pueda hablar. Durante muchísimo tiempo nosotros mirábamos al costado, y digo nosotros porque seguramente a más de uno nos debe haber pasado, de entendíamos que teníamos un compañero que estaba pasando mal, se certificaba y digo, mirá, este se certificó porque no quiere venir a laburar, y en realidad solo él sabe el proceso que está pasando. Entonces muchas veces esa empatía que se necesita de parte de la policía o de los compañeros no se encontraba. Creo que ha habido un cambio grande a nivel coyuntural dentro de nuestra fila, y ya no es un tema tabú, se está hablando, se está conversando. A nosotros nos llegan pila de casos de compañeros, dicen, mirá, estuve con fulano y no lo noté bien, estaría bueno que podamos hacer algo, y ahí ya ves el cambio, que los propios compañeros se están involucrando. Es eso, formar compañeros, seguir brindando talleres a lo largo y ancho del país para que no sea un tema tabú, que se animen a consultar, llegar a tiempo es fundamental, y sobre todo aspirar a que esto, que cada compañero más jóvenes, que es donde más está dando, tengan herramientas, porque son los que van a quedar dentro de la institución a lo largo de este tiempo, ¿no?
Bien. ¿Existe algún área de trabajo dentro de la policía en la cual se ven mayores tasas de suicidio o de afectación de la salud mental?
Bueno, yo creo que el personal ejecutivo es el que más lo sufre, en el personal de calle. Increíblemente, no hemos tenido, no recuerdo yo con exactitud, tantos casos en lo que es cárceles, que si bien hemos tenido... Para lo que es el sistema, en las condiciones que trabajan muchas veces esos funcionarios, nosotros hace cuestión de un mes atrás estuvimos recorriendo el penal de Libertad, los diferentes módulos, y la verdad que es admirable. Es un funcionario que tiene carencias a la hora de trabajar en el ambiente laboral, le faltan muchas veces insumos. Entonces, es admirable que esos funcionarios con el sentido de vocación que tienen, porque en realidad con las herramientas, con el poco personal, sacan el trabajo día a día. Y bueno, hay casos, ha habido casos, pero no son tantos como pudiera esperarse por las condiciones que tienen. Hay una realidad también, no tenemos una estadística dentro del propio ministerio de lo que son los intentos de autoeliminación, no hay una estadística. Claro. Nosotros le hemos pedido que se venga, que es necesario crearla, por más que sea anónima, no hablar de nombres, pero sí de números, porque lo tenemos que grafitar de alguna forma. Este año nosotros llevamos dos compañeros que han caído a manos del combate contra la delincuencia, y te mencioné la cantidad de casos que ha ocurrido con suicidios. Nosotros hace 3-4 años atrás decíamos que por cada compañero que moría en acto directo del servicio, 4 se quitaban la vida. Yo me atrevo a decir hoy que ese número ha aumentado bastante.
O sea que no es fácil en realidad determinar un patrón de los suicidios, ¿no?
No, hoy por hoy no. Es seguir trabajando, que es multifactorial, y seguir buscando estrategias de cómo abordarlo, ¿no? De los diferentes. Yo creo que si bien no solamente Uruguay le pasa en la policía, por lo general, yo hace poquito estábamos conversando con compañeros de Estados Unidos y nos comentaban de la misma problemática que están teniendo ellos. En torno a esto, hay una realidad. A nivel de Sudamérica, Uruguay son uno de los países que encabeza la tabla en el tema suicidios. Entonces, es un tema que hay que darle un abordaje especial.
Bueno, Ricardo, del Sindicato Único de Policías, Ricardo González, muchas gracias por estar en Comunidad UDELAR.
No, un gusto para mí, y cuando me convoquen, con gusto estaré nuevamente.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.